compañeros, queremos compartirles nuestras experiencias de lucha y la pretensión de compartir nuestro quehacer en nuestro municipio autónomo, en nuestra zona de Morelia, Cocho, es que ustedes nos escucharan y ojalá sirva en algo para que ustedes puedan también organizarse, empezarse de muy pequeño y luego hacerse grande. Si ustedes se sienten pocos aquí, que no se sienten así, porque nosotros así empezamos también, empezamos con pocos. Estábamos muy carentes de todo, no sabíamos qué quiere decir iniciativas, qué quiere decir propuestas, qué quiere decir planes de trabajo, qué quiere decir objetivos. Pero al pasar del año fuimos aprendiendo muchas cosas. Nosotros fuimos tan humillados, tan reprimidos, nuestras comunidades se llenaban de policías municipales, de seguridad pública, de ejército federal. También hicimos nuestras peticiones, nuestras solicitudes, porque nuestras comunidades estaban llenas de necesidades, como faltas de agua potable, de luz, de construcciones de escuelas mejores para nuestros niños, de carreteras, de drenaje. Era una infinidad de necesidad que hay y actualmente sigue esa necesidad. Después de tantas solicitudes, el gobierno jamás nos escuchó. Igual así les escuché hoy en la historia de Alto Horno de México, cómo ustedes también lucharon, cómo ustedes también trataron de defender porque quieren un salario justo, porque quieren vivir bien con la familia, porque quieren tener comida con los niños, con los hijos. Y más sin embargo, la respuesta fue negativa. Fue así entonces que recibimos la respuesta del mal gobierno, en ese entonces Carlos Salinas. Vimos también, vimos todos los mexicanos, que mientras nosotros estábamos haciendo marchas porque queríamos un salario justo, porque nosotros los indígenas queríamos que se nos resuelvan nuestros problemas agrarios, fue haciendo su tratado de libre comercio para que ahora sí en México entre en primer mundista y que en México ya no hay pobres, que en México ya no hay indígenas que están sufriendo la discriminación y que ya podemos competir con los países Estados Unidos y Canadá. Y detrás de todo esto estábamos muriendo de enfermedades curables. Entonces, esta situación que sufrimos es la que nos hizo organizarnos en la lucha armada, en la vía armada. En Chiapas hay muchos terratenientes que gozan grandes extensiones de tierra. Eran intocables porque estaban protegidos por el gobierno federal, estatal. Ellos contaban con crédito porque podían producir grandes cantidades de ganado. Y nosotros ni un apoyo, para nada. Si queríamos manifestar algo, pues nos desaparecían, nos encarcelaban. Y nos humillaban de meter gesto federal en nuestras regiones, en nuestras comunidades. Trataron de hacer trabajo social, recortes de pelo, reparaciones de muelas. Simultáneamente estaba viendo a ver qué estábamos haciendo adentro de nuestra región. Entonces era imposible, pero luego vimos que todo lo imposible sí es posible. Hicimos esta lucha armada entonces el 1 de enero del 94 y nos dimos cuenta que los que eran tan robustos, llenos de poder, son frágiles, no pueden, tienen miedo. Fue entonces que cuando gritamos salieron huyendo, dejaron abandonados grandes cantidades de ganado, grandes extensiones de tierras, grandes mansiones. Y nosotros no estábamos dispuestos a retroceder, aunque el 1 de enero metieron miles y miles de soldados por tierra y aire y pudimos enfrentarlos. Sobre bombas fuimos preparándonos para hacer ahora sí nuestro trabajo, ejercer nuestro derecho a través de la autonomía. Luego el 9 de febrero del 95, mientras se estaba preparando un diálogo, aunque antes ya se había celebrado el diálogo el febrero del 94 en la Catedral de San Cristóbal, que ahí fuimos engañados, nos propusieron muchas cosas. En nuestro pueblo zapatista rechazaron eso, porque no estábamos pidiendo ahora sí solo esas cositas, estábamos pidiendo que la lucha sea liberación nacional, que se reconozca nuestra lucha, que no solamente estamos luchando por Chiapas, sino por todos los mexicanos, obreros, maestros, jóvenes, jóvenes, distintos sectores de trabajadores de nuestra sociedad. Rechazamos eso y el 9 de febrero fue cuando otra vez Ernesto Zedillo traiciona esa intentona que según nos querían meter en la cárcel a todos los que encabezamos la lucha. Igual volvieron a entrar más los que ya estaban adentro, igual entraron más soldados por aire y tierra. Y en esos años nosotros no quedamos congelados porque estábamos muy perseguidos. Fuimos haciendo nuestro trabajo político con nuestro pueblo, haciendo trabajo de explicación política de la situación en que estábamos padeciendo. Y que le estuvimos diciendo que la única forma para poder vivir mejor es que es necesario enfrentar la muerte ahora. Si nos movimos ahora, para que otros vivan mejor. Fue nuestro pensamiento, nuestra palabra con nuestro pueblo. Y seguimos manteniendo esa palabra, que si hay muerte en esta lucha, que sí lo habrá, pero también que habrá vida para muchos, no para algunos. Fue entonces que construimos nuestro municipio autónomo. Las tierras que se quedaron abandonadas, fuimos creando nuevo centro de población, aunque ya no existe artículo 27 de la reforma agraria. Nosotros fuimos haciendo nuestro nuevo centro de población. Hasta ahora para el gobierno federal son ilegales esos nuevos centros de población, pero nosotros, y creemos que ustedes, con ustedes, esas nuevas creaciones de poblados van a ser nuestras y lo vamos a defender. Porque no la ganamos gratis, con organización, con sacrificio, con sangre lo ganamos, igual así lo defenderemos. Hoy esas tierras se están trabajando de manera colectiva. Jamás hemos pensado de que esas tierras recuperadas se repartan de manera individual como hace el artículo de la reforma agraria, artículo 27 de la reforma agraria, que se pueden repartir las tierras. Nosotros seguimos manteniendo que los ejidos no se pueden fraccionar, las tierras no se pueden vender, como también no se pueden comprar. Y aún así, creemos que el gobierno, el mal gobierno, no le gusta eso, le duele que seguimos haciendo eso, porque seguimos manteniendo vivo el artículo 27, que las tierras son sagradas, que son inalienables, que no se pueden vender, no se pueden prostituir. Como también en nuestra demanda hay 11 demandas, tierras, trabajo, salud, educación, paz, justicia, libertad y democracia y más lo que no puedo mencionar ahora. Vimos que pidiéndole al gobierno por medio de solicitudes y de firmas, el gobierno jamás nos va a atender. Porque ya nos vieron, ya nos demostraron que su sordera y su decadencia es imposible para ir solucionando sus problemas. Y por eso nombramos nuestras comisiones de salud, comisión de educación, comisión de producción, comisión de honor y justicia, comisión de tierra y territorio. Ahora esas comisiones y sus consejos estamos practicando y ejerciendo la autonomía por medio de nuestros derechos y acorde a nuestra cultura como indígenas. Y si ustedes sienten que es imposible lo que ustedes ven que padecen aquí, en este municipio, van a poder, compañeros. Pero también, habiendo ánimo de hacer el trabajo, que se construye de nuestro ser y por medio de plástico. Como por ejemplo que estamos aquí para dejarles esas experiencias y en algo les puede servir. No le estamos diciendo que hagan tal y cual como nosotros lo estamos haciendo, pero creemos que sí pueden, porque ustedes tienen experiencia de trabajo. Nos decían hoy en la mañana que ustedes son profesionales de trabajar en alguna fábrica. Ese conocimiento lo van a poder hacer, porque el espíritu vive en el corazón de ustedes y ahí está escondido. Y si lo seguimos escondiendo, le conviene al poder, le conviene al sistema capitalista. Y que un día vamos a tener que hacerlo, compañeros. Dentro de la otra campaña, ese es el sueño, que queremos acabar el sistema capitalista y construir un nuevo gobierno, un nuevo pueblo, una nueva sociedad donde haya libertad, justicia, democracia, pero así con igualdad. Que nadie tenga más y que nadie tenga menos, que todos somos iguales. Y esa construcción no nosotros lo vamos a hacer, todos nosotros, los mexicanos que estamos dispuestos a luchar y que tenemos conciencia de construir un nuevo México, lo vamos a hacer, pero juntos, hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianas. Hay una pregunta hoy en la mañana que, ¿qué acuerdo tenemos con la COCOPA? Pues era una comisión de diputados federales, PRI, PAN, PRD y Partido Verde Ecológico, que según era la comisión de conciliación y pacificación, que según coadyuvaba el diálogo que se celebraba en un municipio que se llama San Andrés, y que finalmente en los diálogos no fructificó nada con el gobierno federal. Solamente hicimos una tripartita, COCOPA, ETETA y CONAI. Así logramos encontrar un acuerdo, lo que ahora se llama el Acuerdo San Andrés, el respeto a los derechos y la cultura indígena. Nos ultimaron que si aceptábamos ese acuerdo en la tripartita, pues que era como un final del diálogo, y si no aceptábamos, pues entonces que comenzaba otra vez las hostilidades. Y nosotros, prueba de ello, en vista de nuestro país, dijimos que sí aceptamos el acuerdo con Andrés, firmado el 16 de febrero de 1996. Y meses después, cuando venimos a una marcha de 2001 para poder hablar en la tribuna del Congreso de la Unión, ahí dirigimos nuestras palabras, que el acuerdo de San Andrés no tenía nada de malo, no estábamos pensando balcanizar nuestro país, no estábamos pensando formar otro estadito, como decían ellos. Nosotros, el Acuerdo San Andrés, queremos que nos reconozcan como mexicanos, pero como indígenas, que nos respeten nuestro derecho y la cultura indígena y que nos reconozca dentro de la Constitución. A la fecha, este Acuerdo San Andrés está violado. Y los tres partidos principales que pusieron ese acuerdo. Y nosotros estamos ejerciendo. Entonces, con ley y sin ley, estamos practicando el autogobierno dentro de los caracoles y dentro de los municipios autónomos. Creemos que la educación está avanzada. Nuestros niños están aprendiendo ahora sí el colectivismo dentro de las escuelas. En las escuelas secundarias también tenemos niños estudiando con educadores autónomas, sin salario. Cada pueblo tiene su casa de salud, tiene su promotor de salud, como también en cada municipio tenemos clínicas. Entonces, esas demandas lo estamos tratando de resolver. También preguntaron a un doctor de cómo podemos organizarnos, porque aquí no hay organización. Creo que con la humildad, compañeros, y la comprensión que deben de tener de cada uno, todo se puede. Pero se requiere esfuerzo, tiempo. Y si ustedes están fuera de las posibilidades de dar, de regalar el tiempo, de poder entender esta cosa, no lo van a poder. Jamás. Y la invitación, si ustedes ocupan sus tiempos, tal vez en el cine, o en la televisión, en discoteca, en kermés o donde sea, en vez que se vayan allá, pues buscan un centro donde hacer reuniones, hacer pláticas. Y igual hablaba una compañera que como ama de casa hace falta que también se organice. Igual, también la compañera como nace en línea nos va a dar la invitación. Igual los invito aquí, los hubieran traído, las hubieran traído ahora, y para que también nos escuchen. Bueno, no sé qué imposibilidades hay, pero creemos que si ustedes le llegan a platicar de la plática que le estamos dando, podrán entender también las compañeras, la compañera de ustedes. Si aquí ya no hay carnicería, todo en las tiendas grandes se puede, ustedes compran ya la carne que ustedes comen. Igual ustedes pueden soñar hacer una carnicería colectiva de ustedes. Pasar por de alto las reglas que dan la Hacienda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque luego les va a reclamar facturas. Ustedes pueden dejar a un lado eso, pero se requiere mucha resistencia. Hay un ejemplo también en una comunidad de Cuscapá, donde hay campamento ahora. En esta jornada de pesca del año 97 les dejó muchos beneficios. Allí no hubo facturas, hubo consumidores adherentes dentro de la otra campaña. Los compañeros y compañeras de Cucapá se sienten muy avanzados con este trabajo, pero gracias a la otra campaña están viendo ya ese fruto. Ustedes podrán ver fruto un día también si llegaran a organizarse de un trabajo. No le estoy diciendo que van a hacer una carnicería, pero lo que ustedes es realidad que están viviendo aquí es que ya no hay carnicería. Tienen que comprar en las tiendas grandes de empresarios grandes. Como nosotros allá tenemos colectivos de milpa, tenemos colectivos de ganado, ya cuando queremos hacer fiestas como el 1 de enero, el 17 de noviembre, el 8 y 9 de agosto, fecha en que se crearon nuestros caracoles, pues matamos nuestras vacas y sacamos en los trabajos colectivos. Y de esa manera hacemos nuestra fiesta. Pero ahí no hay intervención de ningún empleado del gobierno, de ninguna institución del gobierno, puro gobierno autónomo. Entonces, no, los nuevos trabajos que se pueden crear, siento y creo que está en el corazón de ustedes, está en el pensamiento de ustedes. Lo podrán hacer. Ahora, dentro de la otra campaña, estamos pensando muy en grande. Si hay un horno alto aquí en México que está privatizado y que está contaminando nuestro medio ambiente, está extinguiendo el agua. Mañana, tal vez no pasará 20 años, tendrá que ser para el pueblo otra vez, tendrá que ser del Estado, de nuestra patria. Ahora, ¿qué hacer con el agua que se está acabando? Ahora sí es Dios no va a poder, nosotros tenemos que hacer una campaña de reforestación, compañeros. También nosotros en nuestra zona hacemos esta campaña de reforestación. No necesariamente se requiere de un gran presupuesto como lo hace la, creo que es la Sagasta que hace esta campaña. Nosotros podemos hacer. En media hora podemos reforestar 5 arbolitos. Allá sembramos puros cedros, que son árboles de calidad. Pues creemos que ese sí dura muchos años. Para que se desarrolle un árbol de cedro va a pasar 80, 100 años. Pero lo estamos haciendo. No estamos pensando ya para que nos beneficie ese producto. Simplemente para que siga nuestro clima como está. Pero ahora ya es universal que el medio ambiente está contaminando. Se está contaminando. El agua, el aire, hasta incluso la comida, la ropa. Podemos soñar todo lo imposible, compañeros, y sí, creemos que es posible porque nosotros queremos presumirnos que tenemos la experiencia del 1 de enero del 94 y las tomas de tierra que hicimos. Ahora está en manos de nuestro pueblo. Pero creemos que hace falta. Aunque nosotros estamos avanzados con nuestro municipio autónomo, no basta con eso, porque nuestra lucha es liberación nacional y tenemos que platicar con diferentes trabajadores y trabajadoras de nuestro país México, invitarlos a que juntos luchemos y que estos malos gobiernos que tanto nos engañan, pues vamos a tener que dejarlo en un esqueleto, porque finalmente nosotros los que damos el cuerpo al gobierno somos nosotros el pueblo. Y la empresa más grande del mundo es el pueblo. El que está llena más de sabiduría y de inteligencia es el pueblo. Nosotros, ustedes. Pues la invitación, compañeros, es que luchemos dentro de otra campaña. No nos quedemos sin hacer nada. Porque por lo que se ve ahora, nuestros niños ya no tienen futuro. Si ustedes, si nosotros lo estamos pasando con trabajo en nuestra vida, con salario tan miserable, ¿qué será para nuestros hijos para mañana, para 5, para 10 años? Ellos van a morir, tal vez de hambre, ni siquiera pensar en la cárcel, ni siquiera decir que se van a desaparecer porque estaban luchando. Simplemente se van a morir de hambre, porque no hay comida. O si no, van a ser consumidores de marihuana o sembradores de marihuana, o si no, pues empiezan a asaltar, empiezan a robar, y como de por sí el sistema capitalista es la pretensión ahora de destruir nuestra sociedad, de dividir nuestra sociedad y cada quien con su rumbo. Entonces tenemos que luchar con nuestros jóvenes, con nuestros jóvenes, con nuestros niños, con nuestras niñas. Y esta generación que hoy vivimos, creemos que nos tocó hacer este trabajo. Y lo vamos a hacer, compañeros. Y si hay algunos compañeros y compañeras que solamente se muestran, pero a la hora de acción no quiere hacer nada, yo sé que habrá hombres y mujeres que están dispuestos a hacer trabajo. Igual vimos allá el 1 de enero del 94 quienes nos habían abandonado antes del 94, cuando vieron que nos levantamos en arma, ahora sí diciendo la verdad, corrieron, vinieron a decirnos disculpas, los abandoné porque pensé que nunca iban a poder, ahora me doy cuenta que sí están haciendo el trabajo, discúlpenme de haberlos abandonado, pero estoy dispuesto a seguir con ustedes, pero así ya con la cara agachada, con la cola sobre las piernas y ya con vergüenza, porque primero probó y luego nos abandonó. Pero finalmente nosotros no somos tan cerrados, igual les dijimos, ándale, bienvenido, a ver cuándo otra vez nos vas a abandonar. Pero aquí estamos nosotros. Son esas experiencias que hemos tenido, compañeros. Y que también allá en Chiapas sigue siendo el hostigamiento, sigue las provocaciones de un enfrentamiento entre indígenas. Hay dos organizaciones paramilitares que nos tratan de provocarnos un pleito porque querían quitarnos la tierra. Está apoyado por la reforma agraria, por supuesto, Felipe Calderón y Juan Sabines gobiernan el estado de Chiapas. Entonces hay una campaña que solidaricémonos, como también nosotros estamos luchando desde Chiapas, para ayudarlos en sus quehaceres que van a emprender ahora y que tengan éxito, que ustedes van a soñar un México nuevo. Y sepan que nosotros de por sí ya lo estamos haciendo y por eso les venimos a compartir. No les traemos palabras huecas, no les traemos palabras que no estamos haciendo. Todo lo que les estoy diciendo es verdad, es real. Y si alguien quiere ir a visitarnos, bienvenidos allá en los distintos caracoles, ahí conocerán cómo están estudiando nuestros niños, cómo están trabajando nuestros consejos, cómo están trabajando nuestras comisiones, cómo estamos defendiendo el agua, cómo estamos defendiendo la tierra, cómo estamos defendiendo el bosque. Y allí pues ya no tiene cabida de ninguna institución, allí de plano nosotros no estamos pagando ningún impuesto, no estamos pagando nada de impuestos de tierra, de agua, de otras cosas que ustedes pagan. Me he dado cuenta que todos los habitantes de la ciudad pagan todo. Lo único que no pagan es el aire. Tal vez no pagan porque ya está muy contaminado. Eso es todo, compañeros, y también viene a decir tu palabra, compañera comandante Miriam.